que instruye la causa contra Begoña Gómez ha pedido al Tribunal Supremo que investigue al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por malversación de caudales públicos y falso testimonio en relación con la contratación de una asesora de la mujer del presidente del gobierno. Todo esto según el escrito al que ha tenido acceso COPE, Patricia Rossetti.
Dice el juez Peinado en la exposición razonada enviada al Tribunal Supremo que el testigo, ahora investigado, Félix Bolaños, no ha contestado a la verdad que conocía en su declaración bajo juramento el pasado 16 de abril en el Palacio de la Moncloa. Recordemos que el testigo está obligado a decir la verdad. Y se refiere además el juez al delito de malversación por la contratación de la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, con dinero público para llevar a cabo tareas relacionadas con la actividad privada de Begoña Gómez. Explica Peinado que él no puede seguir adelante con la instrucción para acordar diligencias sobre Bolaños por su condición de aforado y eso solo lo puede hacer el Supremo, y considera necesario interrogar al actual ministro de la Presidencia, al igual que pedirle determinada documentación sobre la contratación de la asesora de la esposa del presidente del Gobierno y las cantidades cobradas por ella.
Y contamos que Irán confirma el alto el fuego, aunque el ejército israelí asegura que ha interceptado dos misiles iraníes y amenaza con una fuerte represalia sobre el corazón de Teherán. Silvia Martínez.
Dudoso alto al fuego que acaba de reconocer el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní. O sea, ha tardado 5 horas desde que entrara en vigor oficialmente a las 6 de la madrugada hora peninsular. De hecho, esta madrugada el ejército iraní presumía de haber apurado hasta el último momento para lanzar 6 misiles justo antes de que empezara el plazo. Este ataque ha alcanzado un edificio presidencial en Beersheba, al sur de Israel, en el que han muerto 4 personas. Y mientras Irán dice reconocer esa pausa en los ataques, el Ministerio de Defensa de Israel lo desmiente en un comunicado. Asegura haber interceptado 2 misiles que han hecho sonar las alarmas en el norte del país y amenaza con atacar el corazón de la capital iraní, Teherán. Ha emitido una orden para que las fuerzas de defensa de Israel continúen con la actividad de ataque para frustrar los objetivos del régimen ayatolá.
Y en Cádiz siguen las movilizaciones de los trabajadores del metal que esta mañana han cortado la autovía A7 a su paso por Campo de Gibraltar. Además, un crucero que tenía previsto hacer escala en la ciudad ha cancelado la parada por motivos de seguridad. COPE Cádiz, Rubén López.
A esta hora un grupo de trabajadores, unas 200 personas, recorren la ciudad de Cádiz después de que haya sido una mañana de cortes de los 2 puentes de acceso a la capital gaditana y que la Policía Nacional haya informado del lanzamiento de objetos a la calzada que pueden suponer un grave riesgo para la seguridad vial. Todo después de que haya sindicatos como CGT que no están de acuerdo con el convenio aprobado por el sindicato mayoritario UGT con la Federación de Empresas del Metal. Protestas que continúan en el día de hoy, que pueden continuar también los próximos días si no hay un acuerdo definitivo con todos los sindicatos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid se despide del Mundial de Clubes, Bruno Casar.
Sí, duro varaparo para los de Simeone. Necesitaban 3 goles y solo pudieron vencer a Botafogo por la mínima. Se vuelven para casa tras un Mundial de Clubes que deja bastantes dudas de cara a la próxima temporada. Y en esas, Antoine Griezmann, pese a las quejas del equipo con 2 penaltis no pitados sobre Julián Álvarez, hizo autocrítica.
Sí, la verdad que un poco enfadado porque tenemos más. Pero como te he dicho, no tenemos que enfocarnos en los árbitros y en lo que en las decisiones que ha podido tomar contra nuestra o a favor nuestro. Entonces yo creo que es un trabajo y un problema más profundo y más dentro del equipo que de los árbitros.
El Atlético de Madrid, que con esta discreta participación se va a embolsar unos 24 millones de euros. Mientras tanto, empezamos a resolver grupos y a rellenar el cuadro de eliminatorias. En octavos anotamos ya el PSG Inter de Miami y Palmeiras Botafogo. Hoy a las 9 en tiempo de juego, grupo C, Benfica Bayern de Múnich y Oakland Boca Juniors. Y en la Liga ya tenemos ascensos y descensos arbitrales. Gálatz Apezteguía, Sesma Espinosa y Guzmán Mansilla van a dirigir en primera división, donde causan baja González Fuertes, Melero López y Pulido Santana.
Es momento para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 28 grados en el centro de la capital, en una jornada en la que sigue el aviso amarillo por calor desde la 1 de la tarde a las 9 de la noche, con temperaturas máximas que rozarán los 40 grados y mínimas que no bajarán de los 20 durante la madrugada. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay hasta 5 kilómetros de retenciones en la entrada por la 42 en Getafe, circulación lenta en la M40 en Coslada, sentido A2, y el M50 en Boadilla del Monte hacia las 6. En las calles de la capital
hay circulación intensa en la zona del Alto de Extremadura, en la entrada por la A5, retenciones en la Avenida de la Memoria hacia Cristo Rey, hacia Bermúdez y José Abascal, y circulación más lenta en las calles Carranza, Sagasta y Génova. Hay problemas también en la Cuesta de San Vicente, Santa María de la Cabeza y el entorno de Atocha, en O'Donnell en ambos sentidos, en la calle Goya y en Alcalá entre Ventas y Manuel Becerra. También tráfico algo más intenso en las calles Velázquez y Serrano. Escuchas Herrera en COPE.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero también hay que comentar la huelga de jueces, ¿no? Hay precedentes de lo que va a pasar en los primeros días de julio con esos 3 días de huelga convocados por el 80% de los jueces y fiscales de este país. Esa huelga va a tener mucho eco en el exterior.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Piel naturalmente radiante con el apoyo de HSN. Conoce Colágeno Super Beauty, la fórmula completa de Nutricosmética desarrollada por I+D+I. Lo mejor para cuidarte desde dentro y mostrarlo por fuera. Y hasta el domingo 29 con hasta un 50% de descuento. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
Dani Fernández lo sabe. Cuando el talento y la energía se encuentran, todo cambia. En Repsol también lo sabemos, porque como Dani, llevamos toda una vida innovando, yendo aún más allá. Y por eso, hoy unimos nuestras energías a las suyas. Todo cambia. Un documental de Dani Fernández, producido por Repsol. Disponible en cines y plataformas.
Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, nectarinas de huertas españolas a 1,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE. Y solo hasta el 2 de julio, 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues
Bueno, 11 y 10 de la mañana, 10 y 10 en Canarias. Enseguida estamos con Santiago Segura. Antes déjeme que amplíe un poco más esta información que le dábamos a eso de las 10 y media y que involucra al ministro de la Presidencia, a Félix Bolaños. El juez Juan Carlos Peinado ha remitido una exposición razonada al Tribunal Supremo solicitando que se investigue al ministro, a Félix Bolaños. ¿Por qué? Por dos presuntos delitos. Por malversación de fondos públicos, por el supuesto uso indebido de fondos públicos para contratar a Cristina Álvarez, que habría desempeñado labores de carácter personal para Begoña Gómez, esposa del presidente, y por falso testimonio, al declarar bajo juramento que desconocía la contratación, pese a que había sido secretario general de la presidencia en ese momento y podría haber participado en ella. Motivos y contexto. El juez Peinado considera que Cristina Álvarez fue contratada como directora de programas para funciones institucionales, pero en realidad realizó tareas privadas para, y esto a cargo del erario público, que es, que corre a su cargo. A su cargo me refiero a usted. Además, el juez alega que Félix Bolaños ha respondido con evasivas, con frases inconsistentes y hasta con sonrisas inapropiadas durante su testimonio el pasado abril. Implicaciones. Por ser aforado, claro, se trata de un ministro. Es competencia del Tribunal Supremo decidir si abre la investigación. Y la exposición razonada incluye declaración de Bolaños como investigado y petición de documentación del nombramiento de Álvarez en Moncloa. Ángela Martelay, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenas, Alberto, ¿cómo estamos?
Sorprendido porque uno tiene la memoria que tiene y como hay tantos casos, tantas noticias de relevancia, de repente un juez pide investigar a Bolaños y te tienes que acordar por qué, pero es que fue hace muy poco tiempo. ¿Cómo interpretas tú esta noticia?
Bueno, yo creo que en primer lugar lo que refleja la exposición razonada que el juez Peinado ha remitido al Tribunal Supremo es que no le resultaron convincentes las explicaciones que dio el ministro de Presidencia y de Justicia cuando declaró como testigo ante él. Hay que recordar que el interrogatorio se produjo en unos términos bastante bruscos, que se tuvo que, no sé si recordáis, que se tuvo que paralizar porque el juez, ante las evasivas que daba el ministro, le pidió que le concretara quién era la persona que había decidido contratar a Cristina Álvarez. Y lo que se desprende de la exposición razonada que ha enviado Peinado al Supremo es que esas respuestas de Bolaño no resultaron convincentes para el instructor. ¿A partir de ahora qué? Pues esos indicios de malversación de caudales públicos y de falso testimonio, como los califica el instructor del caso Begoña Gómez, serán analizados por 5 magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Previamente, siempre que hay una exposición razonada contra un aforado en el Supremo, lo primero que hace el tribunal es dar el traslado a la Fiscalía para que la Fiscalía se pronuncie sobre si ve esos indicios o no. Y a partir de ahí, una sala de 5 magistrados será la que tendrá que decidir si abre causa penal o no a Bolaños. Hay dos cuestiones que para mí son relevantes. Por un lado, si en la mera contratación de Cristina Álvarez como directora de programas de Moncloa, pero que luego desempeñó, porque eso ha quedado reflejado en la instrucción, gestiones que eran para los negocios particulares de la mujer del presidente del gobierno, si eso en sí mismo constituye el delito de malversación de caudales públicos, de desvío de fondos. Y luego la segunda pantalla es saber si esa responsabilidad de la presunta malversación se le puede atribuir o no al ministro Bolaños. A falta de saber qué va a decidir en las próximas semanas el Tribunal Supremo, hay una cosa que está clara, y es que la jurisprudencia consolidada del Tribunal obliga que para abrir causa a un aforado, los indicios contra él tienen que ser indicios reforzados. No vale con unos meros indicios, sino tienen que ser indicios sólidos de que se ha podido cometer el presunto delito. Veremos cómo entienden los magistrados del Supremo y cómo interpretan esa exposición razonada del juez Peinado.
Pues otra más para la lista, Ángela, otra más. Muchas gracias.
Es una preocupación y además en un momento en el que el ministro de Justicia pues tiene, por motivos obvios, muy enfadada la carrera judicial, con un paro, con una huelga que le van a plantear los próximos 1, 2 y 3 de julio. Pero bueno, aún así yo creo que hay que desligar ambas cuestiones y lo que está claro es que el Supremo interpretará en derecho si esos indicios son como para abrir causa o no.
Ángela, perdona por el atraco. Gracias.
Nada, un abrazo fuerte. Hasta luego, compañeros.
Santiago Segura, buenos días.
Muy buenos días.
Yo que pensaba empezar por otro lado, pero joder, tienes más material todavía para la próxima de Torrente, ¿eh?
No, no, la verdad es que estoy feliz de estrenar ya este jueves Padre Ni Más Que Uno 5, esa especie de cápsula de buen rollo, porque yo me levanto encabronado toda la mañana. Es que sí. Es muy triste, ¿no?
Es tremendo, macho.
No, no, es como un... No sé, si lo peor de todo es el daño que le haces todo al sistema. Mm. O sea, porque la gente desconfía, se convierte en pasota, dice, pero si... Qué más da todo, ¿no? Y es muy triste.
Ahora volvemos a la actualidad. Lo que pasa es que tenía preparado esto para empezar. Quiero que le des la vuelta y que me describas qué ves.
Pues veo a un niño, un gordezuelo, con una señora a la que quiero mucho, que era mi madre.
¿Cuántos años tenías por ahí?
Qué bonito. Pues mira, no recuerdo, pero yo calculo por la cara de empanado, pues dos, tres años.
¿Cómo era ella? ¿Cómo era mamá?
Pues era maravillosa, era una mujer maravillosa. Pero bueno, primero llego y estás hablando de política, ahora me hablaré de mi madre, voy a acabar llorando, de verdad, te lo juro, que yo soy muy sensible. No, era una mujer, lo he dicho muchas veces, que me dio mucha pena, o sea, que siento tanto que no me haya visto haciendo estas películas, ¿sabes? Porque...
Ella quería que hicieses comedias románticas, ¿no? Y este tipo
eso de... decía, pero y nunca me dijo que asco Torrente o qué mal. O sea, no, está muy bien, pero claro, ver a tu hijo así todo gordo, seboso... no le decía, pero tú, ¿por qué no haces una comedia romántica? Se te daría muy bien. Y es verdad que ella, joder, falleció muy joven por un cáncer a los 64 años y me dio rabia porque no conocía a mi segunda hija, no vio... Por ejemplo, el programa que hice de Tu Cara Me Suena o Masterchef, yo creo que eso le hubiera encantado, saber a su hijo cocinando. Claro.
Pasaría un poco más de tiempo de esa foto, pero la última vez que estuviste aquí me contaste que estuviste muchos años recibiendo bullying. Tu padre te dijo un día que devolvieses el golpe. ¿Qué decía tu madre?
No, mi madre era muy contraria a eso. Que no, que se dijera a la profesora, tal, las cosas más, más lógicas. De que te hacen bullying, pues dales tú más fuerte. Claro, es una cosa muy de padre freak. Mi padre también era maravilloso, pero tenía otros sistemas educativos.
Que normalmente el mejor ejemplo que tenemos para aprender a ser padres lo tenemos en casa. Entonces has aprendido mucho de ella.
Esto es como para lo de ser director. O sea, yo me ha valido mucho ser actor y estar con otros directores, o sea, a las órdenes de algún director, porque así ves lo que mola o lo que ves. Dijo esto, cuando yo dirijo una película tengo que hacer esto. Y otras cosas digo, esto jamás lo haría yo dirigiendo una película. Sí. Y lo del padre igual, porque el padre dijo, joder, cuando yo sea padre jamás voy a hacer esto a mi hijo. Sí. Y al revés. Sí. Yo es verdad que he tenido la gran suerte que mis padres han sido un poco el yin y el yang en ciertas cosas, ¿no? Sí. Entonces tengo un poco de cada uno de ellos. Sí.
¿Tú les das el móvil a tus hijas? Bueno, tus niñas ya son... Calma, tiene 16, 17...
17.
17 años ya. Madre mía. Y Sirena, 11, ¿no?
11.
Pero entiendo que... Pues yo que sé, en esto que dices, sabes que muchos padres dicen que le dan el móvil para que se entretengan un rato. Tú no solo eres padre, sino que eres director con muchos niños en una peli. ¿Utilizas el teléfono como...?
Para que se entretengan, claro. Y nos dejen tranquilos. Hombre, esa es la tentación, es grande, porque es como... Pero es como decir, no, yo a mis hijos les doy cloroformo para que se callen, tal. Pues es un poco, ¿no? O sea, que sí, que te queda muy a gusto. Tú te acuerdas que, bueno, tú eres muy joven, pero antes las abuelas decían, tú le das un poco de vino con pan al niño y se queda cuajado. Y eso lo hacían en las casas. Mi abuela nos daba aquí en Santa Catalina, me acuerdo, y eso, nos cogíamos unos colocones, mi hermano y yo, nos encantaba ir a casa de mi abuela, un poquito de quina, venga, sabía como dulcecitos, eso era moscatel, pues decían que era medicina.
Qué bueno. ¿Cómo es rodar con niños? ¿Tú sabes que ahora que se dice que han perdido mucho la capacidad de concentración, de atención? ¿Tú lo notas eso en el rodaje?
Yo lo noto en los adultos, básicamente. ¿Sí? Los niños están, a la hora de estar, están... Yeah. No, es de verdad que es alucinante. Estos niños, además, como han ido creciendo con la saga... cada vez actúan mejor.
Claro.
O sea, que es curioso, digo, joder, macho, qué actorazos. Se han convertido en actorazos. Pero es verdad que lo de los móviles, a ver, una tablet es un gran elemento educativo, pero al mismo tiempo vas leyendo que es malo para la piel, que es malo para la vista, que es malo para el desarrollo del cerebro. O sea, es acojonante. ¿Sabes lo que pasa? Que eso, mi madre era muy así en eso. Estaba siempre obsesionada con la educación, porque se daba cuenta que la educación era muy importante. Y ella quería hacerlo lo mejor posible. Y es que es muy frustrante porque es que es imposible. Además, porque tú lo haces con... O sea, por ejemplo, ahora la inteligencia artificial lleva muy poco tiempo entre nosotros, pero ya hay estudios como que la gente que la utiliza para todo, como que el cerebro se le...
O sea, sí, que atrofia un poco.
Que hay parte, sí, a ver, no es atrofiar, sino sí, que no desarrollas unas cualidades que son importantes en el cerebro. Entonces, claro, todo eso se va sabiendo. Mm. O sea, yo cuando empezaron, o sea, cuando mi hija era pequeña, por ejemplo, a Calma sí que al final, esa especie de secuestro de todas mis amigas tienen. Mm. No, hija, pero que no, que tienes 10 años, que no puedes tener un móvil. ¡Jo, pues todas las de la clase! No sé qué. Y te aguantas hasta los 11, tal, pero a los 12 vas y le das un teléfono.
Claro.
Mi mujer, no, ¿para qué? Por si se pierde. Digo, se pierde. Porque vaya un guardia y diga, oiga, que me he perdido. Pero lo del teléfono móvil, la pequeña, por ejemplo, estamos resistiendo más.
Porque... ¿Todavía no tiene móvil?
No.
¿Todavía no?
No, la pequeña no. Que con 11 años, sinceramente, los científicos ahora dicen que hasta los 16 no deberías tener un móvil.
Hasta los 16, porque el problema que tienes tú en casa, como hasta los 16 no le des un móvil entre las de la clase y tal.
Yo no, no, claro, pero por eso digo que si cedes a esa presión,
yeah.
¿Es malo para quién? Pues para tu hija.
Yeah.
Pero por otro lado, si no le tienes el móvil, pues se siente como una marginada dentro de la clase. O sea, es el rollo ese que decían tus padres. O sea, si todos tus amigos se tiran por un puente, tú también te tiras.
Te tiras.
Que yo decía, hombre, si se tiran todos. Pues, igual es que hay agua y se están bañando. No sé, que no veía el problema en seguir a la masa.
Oye, que damos por comenzado el verano, no porque sea la noche de San Juan hoy, sino porque se estrena Padre No Hay Más Que Uno 5.
A ver si crecen ya los parásitos estos y se independizan.
Lo que habría que hacer es echar a gente de esta casa.
Buenas tardes.
¿Usted quién es?
¡Mamá! ¡Ven, que estamos rifando los turnos del baño!
Consuegro.
Señora, eche el pestillo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Yo te digo. ¡Ese culete!
El trauma del nido repleto.
Este lo hemos inventado ahora nosotros. No, es que me hacía mucha gracia el trauma del nido vacío. Claro, ves, tus hijos crecen y tal y se van yendo de casa y tú te sientes como triste que se ha vaciado el nido, ¿no? Y en esta casa yo me he dado cuenta que en cada capítulo de la saga vamos metiendo más gente. ¿Sabes? Primero vino mi madre, luego vino el padre de Tania Costa, el novio de mi hija, o sea, y se van ahí metiendo, ¿no? Entonces llega un momento que este hombre necesita echar a alguien de la casa. Y claro, no es tan fácil hacerlo sin violencia. O sea, si es difícil echar a alguien, sabes que no es de la familia, imagínate de la familia, ya claro, vamos claro, a echar claro, a alguien claro, de la familia.
Un poco violento sí que es. 17 y 11 años, llevan ya unas pocas pelis, sobre todo Sirena, creo que lleva más, ¿no?
En Sirena, yo digo, hija ni Marisol, sabes que lleva 8 pelis con 11 años, ese, es alucinante.
8 pelis.
Claro, pero que la gente dice, no, pues pobrecilla, tal. Digo, no, pero es que además es una niña que solo ha hecho las pelis en periodos vacacionales. O sea, que ha perdido colegio mínimamente.
¿Y ella cómo lleva eso?
Bien. Como hizo gracia en alguna de las películas, directores, colegas, eso, me han llamado, oye, pues podía hacer un largo, tu hija, no sé. Digo, no, mi hija no...
Porque le gestionas tú todavía, ¿no?
Sí, claro, con 11 años.
La suyo,
te imaginas. No, hombre, pero hay niñas que tienen representante ya.
Yeah.
O sea, esa edad tiene representante que le dice: no, esto hay que hacerlo, esta serie es muy importante. Hombre, pero son 3 meses. Yeah. Ya, pero claro, y los niños, eso sí, la legislación es clara y los niños tienen que tener un tutor.
Sí.
E incluso te piden las notas. O sea, yo me acuerdo en vacaciones de verano, por ejemplo, había una niña que me hacía mucha gracia en el casting que dijo: esta niña tiene una cara de mala, de pilla, de. ¿Sabes? De trasto. Y efectivamente era un trasto porque pedimos las notas, porque si el colegio no... Las notas son...
No le dejan la peli. Pero tú estás preocupado porque ella tenga una infancia lo más común posible. No quiero decir normal, porque en fin... Ahí ya
sí, la normalidad no existe, pero sí, lo menos traumática posible, o que no sea algo que diga, papá, me acuerdo que yo quería estar con mis amigas y tú me hacías estar rodando. Eso no me gusta. Jamás me gustaría. Siempre las pregunto y digo, oye, ¿te apetece hacer otra película? O sea, lo intento hacer bien, ¿no? Porque luego, Sirena, por ejemplo, yo veo, o sea, ¿sabes cuándo las conocen? Cuando van conmigo. Entonces las relacionan, pero cuando van solas no sean niñas claro. Que las paran por la calle ni claro. Nada todavía, o sea que no...
Claro. ¿Te piden consejos?
Pues me piden más que consejos, indicaciones, ¿no? Papá, ¿dónde está? ¿Me he perdido el bolso? ¿Lo has visto? Eso sí, pero consejos pocos.
¿Cómo pude afrontar esta escena, papá?
No, la pequeña a veces sí que me pregunta, ¿cómo lo hago? No sé qué. Y me hace como varias caras y tal. Digo, muy esa cara.
Quiero que escuchemos algo.
Quiero compartir mi trocito de Goya con mi socio Santiago Segura.
porque nuestra empresa hace películas, comedias familiares que dan mucha taquilla y gracias a ellas podemos hacer películas arriesgadas como esta. En una industria sana se necesita los dos cines. Uno no puede vivir sin el otro.
Este fue un discurso un tanto polémico, yo sigo sin entender por qué, para alguna gente.
Yo estaba en mi casa viéndolo y lo mismo. O sea, de repente me empiezan a llegar mensajes. ¡Joder, qué discurso tan valiente! Digo,
¿valiente por qué?
Digo, ¡qué valiente! Es un discurso súper coherente. O sea, muy, muy razonable y tal. Y al día siguiente incluso gente... ese discurso de ultraderecha. Digo, pero bueno, o sea, la locura a la que hemos llegado a veces en este país...
¿Por qué crees tú que se le dijo...? Y déjame dar un poco de contexto. Es un discurso que da María Luisa Gutiérrez, tu socia en Los Goya, después de recibir uno por La Infiltrada. Hablaba de dos tipos de cine y que uno es necesario para hacer el otro. Pero uno es mejor que otro, no lo entiendo.
No, el discurso, la verdad, es que fue polémico más que nada porque La Infiltrada es una película que habla mucho de la banda terrorista de ETA y parece como que hay gente como que le molesta que se hable eso, ¿sabes? Mm. Entonces ella dijo que la memoria histórica es algo que es perfecto, pero que de la historia reciente también hay que tener memoria. Entonces, claro, eso dijeron que era reaccionario. Dicen, bueno, pero ¿qué reaccionario? O sea, yo el respeto máximo a las víctimas del terrorismo, ¿sabes? Y lo del cine, pues yo pienso igual. O sea, yo desde pequeño, o sea, me ha encantado el cine de autor y el cine de palomitas igual o más. O sea, que la fábrica de los sueños o la industria del entretenimiento, que es como se llama así en Estados Unidos al cine, es eso. O sea, dejar todos tus problemas fuera de la sala, entrar y disfrutar un rato. A mí me parece igual de complicado, difícil de hacer.
Pero porque la fórmula más exitosa, porque Padre no hay más que uno, es la fórmula más exitosa de los últimos 5 años. ¿Por qué no opta a premios? No sé si es algo que te preocupa o que te sorprenda o que...
A mí me congratula y me agrada, ¿sabes? Porque siempre lo digo, que más vale... No hay que generar envidia. O sea, imagínate, la película más taquillera, la que tiene más público y encima todos los premios. Y si encima ya tuviese pelo y fuese guapo, pues ya me tirarían piedras por la calle. Yo prefiero... O sea, que tengo mis problemas. Yo además siempre que me preguntan, digo, no, tengo fascitis plantar, voy cojeando. Las articulaciones, me levanto toda la mañana, me duelen. O sea, un poco que la gente vea que no... Que soy un ser humano normal. Pues dice, usted tiene la fórmula del éxito. Digo, ¿yo qué voy a tener? Yo no tengo la fórmula del éxito. O sea, lo que pasa es que intento, con mucho ahínco, que mis películas sean muy, muy rápidas y divertidas. O sea, ayer fue el estreno, por ejemplo. Entonces, vengo muy, muy venido arriba, porque es que en cada chiste, en cada tal...
Se reía la gente.
Claro. Y que yo siempre digo que la comedia es un género ingrato y al mismo tiempo el más claro. O sea, es como porque no puedes engañar. O sea, tú haces una película dramática, se encienden las luces, la gente se levanta, se va y a lo mejor te dan la mano y dices, muy bien, está muy bien. Pero dices, ¿y cómo sé que no me está? Claro. Que me está...
En el cine, en la comedia no te pueden engañar, pues se ríen o no se ríen.
No, claro, o sea, tú estás ahí acojonado, o sea, te sientas casi sudando y dices, venga, a ver qué pasa, porque tú eso lo has escrito hace un año. Y lo has rodado hace casi también un año, lo has estado montando, tal. O sea, que ya a ti tampoco te hace demasiada gracia. Dices, o sea, cruza los dedos y de repente empieza a reírse cuando acaba. Esta es la mejor de la saga, tal. O sea, que digo, pero si ya dijiste eso en la cuarta. No, pero esta es mejor. Entonces te pones contento, pero dices, si no se hubiera reído nadie, diría, me están vacilando. Pero como se han reído mucho, entonces, no sé, te juro que es mi género favorito, la comedia, por eso.
Vamos a crear un cinema en casa. El otro día estuve con mi madre.
Yo hablé con ella, me sí, puso a parir a ti y a tu padre. Sí, y dijo, esta gente tiene una realidad paralela. Tal. Yo no sé dónde es mi vida, en qué casa es mi vida.
Vamos a explicárselo a la audiencia. Es que tú le ofreces, creo que fue Torrente 3.
4. En la 4 le ofrecí el papel de villano a tu padre. Y entonces tú aquí me revelaste y dices, pues ¿sabes por qué no lo hizo? Porque Marilo le dijo que no. Tal. Y digo, la mato. Con lo bien que la he tratado yo de jurado en El Desafío. Y me dijiste aquello. Y entonces el otro día me la encontré y se lo dijo. Digo, joder, por favor, no, ¿cómo me haces eso? Tal. Y dice, eso no, esta gente está mal.
Es que luego hablé con ella. Y me dice, pero hombre, ¿cómo le dices eso a Santiago? Le digo, pero hombre, ¿cómo tienes tan poca memoria tú? Y luego acabó diciendo, oye, cuando le veas a él, diré que yo quiero un cameo en la familia. O sea, pues llamar a todos, ¿eh? Si quieres, a los 4 y nos llamas para un cameo. Porque bueno, antes de entrar con esto, ¿por qué dejaste de hacer Torrente? ¿Es una cosa que simplemente, pues hoy habías hecho ya tantas que dijiste?
A ver, yo al revés, ¿por qué no dejé antes de hacer Torrente? Porque yo hice la 1 y ya está, pero es que la 1 fue un éxito brutal y a la gente le encantó. Entonces pensé, joder, pues esta peli era, yo hice una peli underground, como Mega Macarra, Panky, o sea, yo pensaba que pues iba a tener pues un...
O sea, ¿tú pensabas que iba a tener éxito de
repente? No, éxito limitado, pues mis colegas iban a descojonar y la gente así, pues un poquito marginal, pues le iba a gustar, pero no al gran público, porque el gran público me parecía un humor demasiado bestia. O sea, que me hacía gracia a mí, una cosa tan salvaje, tan escatológica. O sea, es que es un humor.
Sobre todo la 1, que empieza muy fuerte.
Vale, la 1 es que era. Yo quería hacer una película neorrealista italiana actual, ¿no? Sí. Pero luego pensé, digo, joder, esto no va a ir ni Dios. Y entonces, digo, pues en el minuto 45 que haya una trama de mafias chinas y tal, como un poco de aventura. Pero claro, dije, si esto lo puedo, la fórmula esta la puedo mejorar. Yo me voy a Marbella, un poquito más luminoso, que no huela tan mal la película, tal, que respire. Y claro, la segunda fue un petardazo, macho, que fue la película más taquillera de la historia en ese momento.
Fue la segunda. La más taquillera.
Sí. Bueno, que, si a mí me hicieron una entrevista en El País, me acuerdo, con Tito Fernández, que era el director de No desearás al vecino del quinto, que hasta entonces era la película más taquillera de la historia, que se había hecho hace 25 años. Y entonces me dijeron, bueno, ahora tú eres el nuevo tal. Y me dijo, Tito dice, a ver, que te dure como Emmy por lo menos 25 años el título. Luego vino el cabrón de Amenábar, a los 6 meses estrenó Los Otros.
¿A los 6 meses?
A los, sí, sí. Ostras, tío. Que me hicieron otra entrevista con él y digo, joder, macho, podías haber estado quieto. Que además yo le decía, bueno, de todas formas, lo tuyo tiene un poco truco, porque yo tenía a Gabino Diego y tú tenías a Nicole Kidman. O sea, no estamos hablando, no estamos jugando en la misma liga.
Hombre, el mérito lo de Torrente fue increíble. ¿Vas a hacer Torrente o no vas a hacer Torrente, presidente?
Esto es un poco como, yo lo digo que es como el informe de la UCO, que la gente dice, pero ¿existe, no existe? ¿Va a suceder, no va a suceder? Pues lo mismo te digo, no, yo no digo nada, pero cuando se está en esta película también va a dar mucho que hablar.
No quieres decir nada, ¿eh?
No, es que no... Yo creo que mejor.
Vale, en caso
no,
de.
Sí, que... Lo que sí que te digo es que me está costando. Me está costando enfocar el tema, ¿no? Porque llevo 3 años y medio, lo tonto, dándole vueltas a la cabeza, pensando cosas que me hacen gracia. Pero es verdad que como la política, parece política ficción. Y si lo único malo de la realidad, yo digo, o sea, a mí Torrente, yo es que me descacharro, me hace mucha gracia el personaje de Torrente, pero siempre lo he dicho, porque es ficción. En la realidad es que eso te deprime muchísimo.
¿Crees que se está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción?
Pero ¿cómo demasiado? Pero, o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona entrañable, que con lo que estamos viendo, es que es muy fuerte. Entonces, bueno, pero yo sí que pienso que lo que tenemos mucho los españoles es sentido del humor. O sea, intentamos tomarlo todo a broma. Y es verdad que es mejor, porque las hostias ya se saben mejor. O sea, tampoco podemos reírnos hasta el punto de que parezca que nos da igual. Pero sí que yo creo que hay que tener un poquito de sentido del humor, porque si no es que te hunden.
Porque ¿tú crees que toda esta degradación política tiene solución?
Ese es el problema, que no tengo claro si puede tener una solución. O sea, es que tú piensas además que históricamente la izquierda de alguna forma tenía esa cosa moral superior de que busca el bien común más que la derecha. Es un poco más, siempre ha sido como, no, la derecha pues es más capitalista, es más, o sea, no tiene sentimientos. Entonces yo creo que el daño que ha hecho esta gente, estas manzanas podridas, digamos, a la izquierda es muy grande, pero más aún, más que a la izquierda, se lo ha hecho al sistema. Y es que si falla el sistema, macho, o sea, que yo pago mis impuestos igual que tú, convencido de que estamos en un buen sistema. Creemos en el estado de bienestar, creemos que tenemos que ayudar unos a otros. Yo creo que todo empezó un poco también con la crispación, esto, con polarizar, con que la gente se odie, que la gente no se escuche, que la gente le dé igual lo que tú digas. O sea, no, tú, pero tú eres no sé qué, etiquetado, ya está. Entonces no te va a escuchar porque tú claramente tienes un... O sea,
¿y te jode que haya gente que te haya etiquetado?
A mí me hace mucha gracia. Ayer lo vi, que me habían unas chicas, unas amigas mías de Actuality, es un podcast, sí, pues sí, me habían hecho una entrevista y una pregunta a bocajarro. ¿Y tú a qué votas? Digo, voto secreto. Y entonces, debajo en los comentarios, es claro, este se avergüenza de lo que ha votado, este debe ser del PSOE, otro, no, este es un facha, por eso no dice que... O sea, entonces, este es de... Seguro que vota Vox. Otro dice, los rojos es que no deberían ir a los podcasts, una cosa. Qué te verdad. Juro que había... Empecé como a contar, digo, a ver, ¿cuántos me llaman facha y cuántos me llaman rojo? Digo, hostia, y era casi... Digo, pero casi había ese 50-50 absurdo que tenemos con el cual jamás nos llevaremos bien.
Es una tragedia, muy gordo.
Es una tragedia porque lo que dices tú, ¿crees que esto tiene solución? Pues no tengo claro. O sea, ¿qué opciones hay? ¿Qué opciones tenemos? Mira, se ha hecho viral un vídeo muy curioso de Julio Anguita. Lo habrás visto. Que decía eso, que decía, mire, da igual el signo, o sea, vote usted, si hay una persona de derecha, pero es honrada, vótela. Si hay, no, o sea, me hizo gracia. Pero claro, ¿cuánta gente hay en política ahora como Julio Anguita?
Pero si el problema es que los políticos creen que les juzgamos por lo que dicen que hacen y no por lo que hacen. Es decir, tú puedes presentarte, yo me puedo presentarme ante ti y decirte, soy un comunicador del número uno, estoy entre los tres mejores de España. Claro. No estoy entre los tres mejores de España y seguramente no sea un buen comunicador. Entonces, la realidad no la fijo yo, la fija las cosas que hago, ¿no? Las cosas que... Y ese es el gran problema.
Sí, que tendríamos que estar sometidos a una objetividad. O sea, que si tú me dices eso, yo enseguida cojo, busco los datos, datos fiables, datos reales, y digo, pues hombre, estás ahora mismo el 18, por la audiencia que tiene Radiofónica, y luego los puntos de... O sea, como que no tenemos esa cosa de la realidad, es como ficción, ¿no? Y luego la gente no mira la hemeroteca. O sea, que yo creo que los políticos... o sea, si a ti te venden un programa y no lo cumplen, yo creo que esa gente debería hasta renunciar. O sea, porque tú no puedes, a lo mejor... O sea, yo te digo, no, vente a mi casa que voy a dar una fiesta, va a haber ganchito, va a haber palomita, no sé qué tal. Luego llegas y hay un vaso de agua. Dices, hombre, me dijiste, hombre, pero qué más, si estamos aquí felices, hombre, ¿qué más te da un vaso de agua? Pues hombre, pero no me habías vendido eso.
Claro.
Porque tengo otro amigo que sí que tenía una fiesta que iban a por, yo qué sé, claro, una cata de vino de Ribera de Duero. Y tú estás ahí bebiendo agua y dices, pero... Entonces, yo creo que no nos deben vender motos raras y deberíamos fiarnos de nuestros políticos. También te digo que la profesión de político está muy denostada y luego yo creo que unos puestos de tanta responsabilidad no están bien pagados realmente para lo que es. O sea, que cualquier persona apta con preparación, con titulación, huye de la política porque dice, en la empresa privada gano mucho más, sí, o sea, me voy a ganar mejor la vida y no estoy sometido al escrutinio.
Yo creo que huyes hasta del poder. Porque en cuanto tú quieres tener el poder, ya lo vicias. Y eso es lo que creo. Volviendo a un tema un poco más, que estamos llegando ya al final y no quiero terminar con política. Hay una niña tuya que quiere hacer torrentina, pero no sé cuál es.
La pequeña. Pero bueno, es porque ha oído campanas y no sabes de papá. Yo en torrente yo hago la torrentina. Si quieres engordo, digo, vamos a ver, hija. Ni se te ocurra y no. No, es muy cachonda y ella, como oye lo de torrente, pues dice...
Pero no sabe qué es todavía.
No, claro, le parece algo mítico que ha hecho su padre, pero que no sabe, o sea, no lo ha visto.
¿Y a la grande le has puesto torrente ya?
Pues mira, es que como no ha mostrado nunca ningún interés, digo, mejor. Porque la pequeña desde los 8 años sí que dijo, papá, ¿qué es eso de torrente? Que va, una película, tal, ¿la vemos? Digo, no la vemos.
No lo veo.
Para mayores de 18 años. Yeah. Joder, pero la mayor, o sea, mi filmo García... No la,
está muy bien.
No la llamó la atención, de momento, ni las toleradas.
Está muy bien, está muy bien.
Sirena. Quedan 4 días para el estreno de la película. ¿Estás nerviosa?
Yo no.
¿Cómo que no?
Estarás tú. Yo no estoy nerviosa. Porque lo he hecho tan bien.
¿Y yo lo he hecho mal o qué?
No, pero yo mejor que tú.
Bueno, pues eso siempre. Calma, ¿tú qué tal estás?
Oye, me estás grabando.
¿No te hace gracia?
No.
Pues te va a ver todo el mundo en la película, o sea que... ¿Qué te parece tu hermana Serena?
Pero bueno.
Volviendo al principio de la entrevista, no hay nada más bonito que ser padre, ¿no?
A ver, seguro que hay cosas más bonitas, o sea, o igual de bonitas. A mí me gusta mucho ser padre, he tenido suerte y me gustan mucho mis hijas, pero antes era muy, o sea, hacía apología de la paternidad, decía, qué bonito, esto no hay que perderse, y luego... Tengo muchos amigos que no son padres y, vamos, les veo felicísimos. O sea, que tampoco es algo... O sea, no voy a abogar aquí por la paternidad, pero sí que es bonito. O sea, que si eres padre y tienes suerte de querer a tus hijas y que tus hijas te quieran, pues es bonito. Va pasando fases. Que,
sí,
porque además, como siempre digo, que la comedia se nutre de los conflictos y de la tragedia, pues efectivamente en una casa y en una familia siempre hay un poco de eso. Entonces es lo que intentamos, en Padre No Hay Más Que Uno, intentamos reírnos de nuestras desdichas.
Padre No Hay Más Que Uno, 5. A los cines, todo el mundo, a reírse.
A reírse, bueno, y a estar un poquito frescos, porque de verdad que está la calor está...
Es tremendo, tío. Santiago Segura, gracias.
Venga, gracias, hasta luego.
Elena, nuestros buenos amigos de la Mutua. que me han invitado a un torneo de tenis mañana.
A ver,
espero ganarlo, ¿eh?
A ver,
te lo voy a dedicar, te lo voy a dedicar.
Si nos ganas algún partido, no, pero pase lo que pase, tú seguro que ya tienes un buen seguro. No como ese amigo que mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro. Por estas cosas, no tienes que decir hola, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Llama al 91-555-5555 o consulta condiciones en mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE. Y solo hasta el 2 de julio, 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
¡Jo! Yo quería que sacaras un escalopín de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yuhu! ¿Ahorra con el escalopín de vacuno?
A 5,49 los 375 gramos, un 11% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en mutua.es.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, Jorge Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Hablamos de ciencia?
Estoy un poco nervioso hoy, ¿eh?
Sí.
Nos enfrentamos a un jurado duro.
A un reto importante.
Sí, sí, sí.
Es que a raíz de los canales en Instagram, bueno, al final somos un medio 360, ¿no? Intentamos aprovechar todos los recursos que tenemos para hablar con ustedes y para saber cuáles son sus intereses. Y no solo los suyos, sino de los más pequeños también. Entonces, hoy nos hemos propuesto contestar preguntas de los niños en el espacio de ciencia con Jorge Alcalde. Preguntas genuinas, ¿eh? Nosotros hemos dado la cuenta de Instagram, que es Herrera en COPE, usted se mete ahí y puede ir mandando preguntas tanto para Jorge como para Ana, como en fin. ¿Quieres que empecemos?
Venga.
Creo que vamos a empezar por el
espacio. A ver, que dispare el primero, a ver. Pero hace bien en hacerlo. Simplemente déjame decir algo que se suele decir. Niño, no seas preguntón, ¿verdad?
Pues sí,
hay que ser preguntón. Que la además, cualidad más bonita de un niño es que pregunte, de una
muchas
niña.
Veces
tenga curiosidad.
Las preguntas de los niños, que pueden ser las más simples u obvias, que no nos hacemos nosotros, se esconden detrás de explicaciones muy interesantes.
Ya verás,
sí.
Tira
la primera.
Hola, Alberto. Hola, Jorge. Soy Pepe. ¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro.
Ajá, qué bueno.
Gracias, adiós.
Es buena pregunta,
gracias, Pepe. Sí, 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 buenísima pregunta. Bueno, realmente, Pepe, en el cielo lo vemos de una manera que no existe. Es una apariencia visual, es una imagen falsa de lo que vemos, el color azul del cielo. ¿Por qué? Seguro que Pepe en el colegio le han dicho que los rayos del sol contienen todos los colores del arco iris están dentro de un rayo de sol, desde el rojo hasta el violeta. Y esos rayos, cuando pasan por la atmósfera, se dispersan. Las moléculas de la atmósfera chocan con algunas partes de la radiación.
La atmósfera, que es nitrógeno, oxígeno, sí, y todas estas tal, son como... Imaginémoslo pelotita, como una red de motitas, ¿no?
Sí,
de pequeñas
motitas, de moléculas pequeñas que chocan con la parte de los rayos del sol. Los rayos se dispersan y hay algunos rayos, parte de esos rayos, que se dispersan más que otras. En concreto, los azules, los colores más cercanos al azul. De manera que la parte de la radiación lumínica que atraviesa la atmósfera es la no azul y la azul se queda dispersa por el cielo. Por eso lo vemos azul, pero es una ilusión óptica. Por eso desde fuera de la atmósfera lo vemos de otra manera, porque no impactan los rayos del sol de ese modo. Y por eso, por ejemplo, cuando, seguro que Pepe también se ha dado cuenta, que al atardecer o al amanecer cerca del horizonte es más rojo el cielo, porque los rayos tienen que atravesar mucha más cantidad de atmósfera para llegar allí, y entonces esa dispersión de los rayos azules, esa desviación de los rayos azules, no es tan grande.
Marte no tiene un cielo azul.
No, porque Marte tiene otro tipo de atmósfera.
Otro tipo de pelotitas, ¿no?
Con otras moléculas y otra dispersión de la luz. Y además tiene otro suelo. En Marte podríamos decir que es un planeta más rojo que azul. Y el nuestro es más azul. Yo creo que es más bonito, ¿no?
Porque,
azul copé, por cierto.
Tengo otra pregunta que además es, creo que está relacionada con esta y que puede interesarle también a Pepe, creo que era el chiquitín que nos ha hecho la primera pregunta, que es por qué nosotros desde la Tierra vemos las estrellas, pero si saliésemos al espacio, a la propia ISS, no se verían con tanta claridad esas estrellas.
Se ven de manera diferente por el contraste que hay entre el negro, como decía Pepe, del cielo y nuestra visión desde la atmósfera de ese negro. Pues es igual que si pones un foco muy grande en una pared que tiene unas motitas negras que dejas de verlas porque ese foco lo está velando, ¿no? Sí. Pero desde el cielo también se pueden ver estrellas, pues hay que hacerlas de otra manera. Hay muchas formas de ver el cosmos, no solamente con los ojos.
Qué bueno. Siguiente pregunta.
Somos María Ángel y Gonzalo y queríamos saber por qué suena el agua.
Wow, buenísima
¿Por
pregunta.
¿Por qué suena el agua?
¿Por qué suena el agua? En teoría, me imagino que ellos piensan, gracias a algo blandito, porque hace sonido, ¿no? Bueno, porque es blandito, pero igual que le pasaba con la atmósfera, también está llena de bolitas, de moléculas, de sustancias materiales, y esa materia interactúa una con otra, choca una con otra. Es igual que si tuviésemos un saco de canicas. El saco de canicas quieto no suena, pero si lo movemos y lo bamboleamos, las canicas chocan unas con otras y emiten un sonido. ¿Qué es el sonido? Emisión de energía. Todo lo que emite energía genera ondulaciones, genera un cambio en el estado de alrededor y esas ondulaciones producen un ruido. También pueden producir calor, también sería emisión de energía. O cambio de color, también podría ser emisión de energía. ¿Cuándo notamos la emisión de energía? Cuando nos damos un cachete. ¿Por qué suena una palmada? Suena porque estamos también produciendo un cambio de emisión energética entre las moléculas que forman nuestra piel y nuestra musculatura y producimos ese chasquido. Con el agua pasa lo mismo. Cuando las moléculas del agua interactúan consigo mismas, por ejemplo, chocan contra el suelo, se generan burbujas, las burbujas explotan, hacen ruiditos, o cuando rozan contra el sumidero de la bañera o contra el fondo de un río, pues también hacen ruido.
Qué buena pregunta, yo no me la había hecho nunca.
Sí, es fantástico. Además, fíjate la cantidad de física y de química que podemos estudiar a través de una pregunta que parece simple, pero no es tanto.
Sabemos ya si, creo que sí, ¿no?, que el agua es un elemento común en el cosmos.
Bueno, debería ser común, eso, y la ciencia lo busca por todas partes, porque entre otras cosas tú ya sabes que puede ser un indicio de vida. Sí. Tal y como conocemos la vida hoy en día, solo puede ser posible en lugares donde haya agua. Sí. Que puede haber otras formas de vida que desconocemos, pero las que conocemos, que solamente es una, requiere agua. Por eso encontrar agua es un símbolo de posible vida, y por eso los científicos buscan agua, que es muchísimo más común en el cosmos de lo que hasta ahora se pensaba.
Uh-huh. Tercera pregunta.
Hola Alberto, hola Jorge, me llamo Curro y tengo una pregunta. ¿Por qué cuando nos hacen cosquillas nosotros nos reímos? Gracias.
Curro, tu pregunta es de las más difíciles que nos han hecho hoy, te digo de
Oye,
verdad.
Porque... Claro, detrás de esta pregunta tiene que haber una explicación. Claro,
porque de hecho la ciencia no lo sabe muy bien. Primero, no entiende si otros animales sienten cosquillas. Segundo, tampoco entendemos muy bien qué son las cosquillas. Es una reacción neuronal de esas células de nuestras neuronas que no solamente están en la cabeza, también están en la piel. Nuestros sentidos funcionan a través de la comunicación de nuestras neuronas. Entre ellas se comunican, transmiten las sensaciones de cuando nos tocan, de cuando olemos algo, de cuando vemos algo. Pero ¿por qué cuando alguien nos toca de manera imprevista nos produce estas cosquillas y nosotros no nos podemos hacer cosquillas a nosotros mismos? ¿Qué es lo que ocurre? Es un efecto de sorpresa, algo que nos alerta de que algo inesperado está pasando en nuestra piel. Posiblemente porque cuando éramos homo sapiens primitivos necesitábamos que algo nos alertase de que a lo mejor un bicho nos iba a picar o estábamos tocando algo que nos podía producir una urticaria, de manera que la piel ante un estímulo, un tacto desconocido, reacciona. Pero tiene que ser desconocido e imprevisto. Fíjate, por ejemplo, una curiosidad. Se ha intentado hacer con una investigación con robots, que un robot te toca, donde tú tienes cosquillas, pero dilata un poquito, unos segundos, el tacto real. Esa dilación del tiempo hace que tú no sientas cosquillas. De repente, como que tu cerebro ya ha visto que le van a tocar sin tú verlo,
o sea, es decir,
y la
que
cosquilla
si yo veo que
no
vas,
aparece.
Si yo veo que vas, me va a costar más.
Te tiene que pillar por sorpresa. Y luego también hay gente que tiene más cosquillas que otras. Y lugares del cuerpo donde tiene más cosquillas que otras.
Pero esto puede responder a también porque hay cosas que nos dan susto. ¿Tiene alguna relación?
Es que el susto, el miedo, la alegría, el llanto, son todo emociones que nos han hecho sobrevivir. Por eso, igual que los niños tienen que preguntar, y eso es muy bueno, también tienen que pasar miedo de vez en cuando. No pasa nada porque uno tenga miedo a algo que da objetivamente miedo. También tienen que llorar de vez en cuando. Cuando algo te hace llorar, hay que llorar. Igual que hay que reír. Son emociones para sobrevivir. Y el miedo, la reacción al miedo, nos produce unas hormonas internas que nos ponen alerta para huir de aquello que nos amenaza.
Esto es interesante porque, por ejemplo, uno dice sentir miedo puede ser una ventaja evolutiva para sobrevivir porque estás alerta de algo que puede pasar y hay un sonido que tú recuerdas que puede estar asociado con algo. Pero la felicidad, por ejemplo, o la alegría representa una ventaja evolutiva.
Sin duda, porque te hace estar más cerca de las cosas que te van a ayudar a sobrevivir. Te da alegría ver a una persona querida, porque con una persona querida vas a colaborar mejor en tu supervivencia. Te da alegría que te regalen un alimento que te gusta, porque en el fondo con eso tú te vas a alimentar y vas a sobrevivir. Te da alegría que el entorno en el que vives esté tranquilo, porque eso quiere decir que no hay amenazas. Todas las emociones que tenemos son parte de nuestra supervivencia. Ninguna tenemos que abstraernos de ella. No tenemos que tener vergüenza de sentirlas.
Qué bueno. Un abrazo a Pepe, a María Ángeles, a Curro, que nos sigan mandando. ¿Cómo te has sentido?
Pues mira, me siento muy feliz de que haya niños y niñas tan listos que nos hagan estas preguntas, de que no tengan vergüenza de preguntar, hay que preguntar mucho. Somos el único animal que pregunta. Los monos no preguntan. Así que nos sigan preguntando y yo, si quieres, pues nos comprometemos a que periódicamente recogemos estas preguntas y las contestamos.
Una vez al mes. Deje sus mensajes en Herrera en Cope, en nuestro Instagram. Jorge, un abrazo, hermano.
Pásame buena semana.
Hasta luego. Otra. Ahora me permita que bueno, recoja los papeles y le cuente qué hacemos ahora a partir de las 12:30, de las 12:05. Vamos a seguir un poco con el tema científico-médico porque hay un asunto de actualidad que nos ha llamado la atención y puede que usted también. Hay investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y de la Universidad de Cambridge que han identificado unos biomarcadores que son capaces de predecir qué pacientes no van a responder a tratamientos de quimioterapia. Son datos que se han obtenido después de estudiar a 840 pacientes con diferentes tipos de cáncer, y es un descubrimiento que podría permitir evitar estos efectos secundarios de la quimioterapia y poder aplicar un tratamiento más eficaz en cada caso. Que es una buena noticia, ¿no? Bueno, déjeme que lo investigue y lo hablo enseguida con Bárbara Hernando, que es investigadora del Grupo de Oncología Computacional del CNIO. Pero me tiene que dar un momento, pues ya sabe, pues eso de arreglar los papeles y hablar con el equipo y, bueno, poner las cosas en común. Y ve a ver si ha salido algún otro ministro, alguna otra historia con imputaciones o investigaciones. Esperemos que no. Bueno, enseguida. Hasta ahora.
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314. Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliance.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Sabías que el ID4 tiene hasta 550 kilómetros de... autonomía?
Volkswagen ID4 con hasta 550 kilómetros de autonomía y máxima potencia para disfrutar de todos tus planes. Muy eléctrico, muy Volkswagen.
Volkswagen.
Verano, verano, vamos a reciclar bailando. Esta lata de aceitunas que te tomas a la una, la crema que se termina cuando estás en la piscina. El acecho es el bote que recicla de rebote. Si lo baila es sencillo.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo, pero nunca los he elegido al tuntún como el atún. Por eso elijo Calvo, porque no pescan al tuntún, tienen flota propia, ni seleccionan al tuntún, solo lomos de su mejor atún.
Claro.
Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún, mejor elige Calvo.
Dormir de mil maneras. Ahora en Hipercor tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y bases y puedes financiar hasta en 12 meses, del 19 de junio al 2 de julio en Hipercor y en hipercor.es. Paga tus compras cómodamente en tienda con tu tarjeta Al Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera Al Corte Inglés. Consulta condiciones en el departamento o en hipercor.es.
Lo de viajar estando jubilado sale bastante bien, pero si luego vas a Roma todo es carísimo. Más los souvenirs para mis hijos, mis nietos...
Pero aún estás así, ¿eh? Que no llegas a tu boda.
Ay, vale, vale.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Sacarse el carnet de conducir en España se ha convertido en una carrera de fondo. La falta crónica de examinadores de tráfico mantiene a decenas de miles de alumnos en listas de espera, que a veces alcanzan los 6 meses.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.